En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 23 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Surgió esta iniciativa a raíz de ver una necesidad de formar un grupo de jóvenes para estas edades, para continuar ahondando en la fe aunque hayan acabado la confirmación, es decir, su formación básica cristiana, o aunque no la hayan hecho, para crear a lo largo del tiempo unos lazos de amistad que perduren y para ofrecer nuestra ayuda hacia ellos y ayudarnos entre todos nosotros.
Es Gabriela Jumbo, una de las coordinadoras del grupo DATE, que acaba de poner en marcha en la parroquia San José María, en Aravaca, con el apoyo del párroco Javier Lainez. De momento, participan de esta iniciativa una veintena de chicos y chicas de entre 13 y 16 años. Como su propia palabra indica, es un espacio para darse, para recibir formación y compartirla de una forma dinámica y diferente. El programa se lleva a cabo mediante sesiones semanales de una hora, dos jueves al mes, de 7 a 8 de la tarde, a través de charlas con casos prácticos, cineforum y encuentros sobre temas que interesan a los chavales y desde su propio lenguaje. Además, una actividad extra un sábado al mes fuera de la parroquia.
A medida que se logre formar un grupo compacto y estable en el tiempo, irán surgiendo salidas de voluntariado para ayudar a las personas necesitadas, excursiones, convivencias en las que se logre crear ese ambiente de amistad que queremos.
La idea surgió porque al detectar que los chavales de estas edades no tenían ninguna actividad para ellos, orientada específicamente desde la parroquia, por lo que de este modo van a poder continuar ahondando en la fe y también crear lazos de amistad con jóvenes de su edad y las mismas inquietudes, de modo que pueda ayudarles a crecer y a formarse. Gabriela nos cuenta que ahora también lo que necesitan es que jóvenes más mayores se sumen a la iniciativa para ayudarles a crecer y a consolidarse.
Tenemos esperanzas de que jóvenes universitarios con formación cristiana quieran unirse a esta iniciativa y se puedan involucrar para ayudar a los niños y sacar adelante este gran grupo que es nuestro futuro.
Bueno, pues te recuerdo, el grupo DATE en la parroquia de San José María en Aravaca. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. La Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, va a hacer entrega el martes a las 7 de la tarde en el Museo Reina Sofía de los Premios Solidarios 2018 en una edición especial que coincide con su 80 aniversario. En la categoría de institución, organización, entidad, ONG, el Solidarios Comunidad de Madrid 2018 ha sido para Manos Unidas, a la Delegación de Madrid, por representar a una entidad que lucha contra el hambre, la ignorancia y la miseria, demandando un mayor compromiso social para no abandonar a las personas más vulnerables. Un reconocimiento del que nos habla el presidente delegado de Manos Unidas Madrid, Gregorio Martínez.
Para nuestra delegación es un orgullo el recibir este premio por varios motivos. Por el premio en sí, por la organización que los entrega y sobre todo es un honor el poderlo compartir con el resto de galardonados y muy especialmente con Su Majestad nuestra Reina Doña Sofía. Este galardón es un reconocimiento a la labor realizada para erradicar el hambre en el mundo y ayudar a los más desfavorecidos del cerca de millar de personas que han sido y son voluntarios de Manos Unidas de Madrid, a quienes desde aquí quiero expresar mi agradecimiento.
Por cierto, que también Manos Unidas ha organizado para hoy, a las 8 de la tarde, el quinto concierto de otoño en la parroquia Santa Cruz, en la calle Atocha, a cargo del coro San Jerónimo el Real, el coro Cámara Vox Calermian y la orquesta Quadrivium, que van a interpretar el Requiem Fauré. Lo recaudado va a ser para el proyecto en el que Manos Unidas Madrid colabora con la India, un programa de seguridad alimentaria en 15 aldeas del municipio de Chilpur, del que van a beneficiarse 1.200 personas, ayudando a generar una agricultura sostenible, además del apoyo y de la formación a grupos de mujeres. Vamos con más asuntos. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada presentaba ayer el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, que analiza el cumplimiento de este derecho, más bien incumplimiento del derecho fundamental para todas las religiones en un total de 196 países. El estudio clasifica a los países en función de sus niveles de discriminación y de persecución, así como a los autores de estas violaciones a la libertad religiosa. Javier Menéndez Ross es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Una de las conclusiones que podemos sacar es que en los últimos dos años se ha producido un deterioro importante de la libertad religiosa en el mundo, constatando que hay un desprecio cada vez mayor a este derecho fundamental. Hay un total de 38 países donde las violaciones a este derecho fundamental son muy serias, de los cuales 21 es directamente con persecución y 17 con países donde se sufre discriminación.
Te cuento también que este domingo, Solemnidad de Cristo Rey, se va a clausurar el año jubilar concedido al Santísimo Cristo de la Cruz de la calle Ayala con motivo del centenario de la parroquia. Va a ser con la misa presidida por el Cardenal Osoro a la 1:00 p.m. El párroco Crescencio Ballesteros hace un balance muy positivo de estos 12 meses.
Sí, un año especialísimo realmente, ¿eh? Porque el torrente de gente que ha venido a confesar es impresionante, porque he tenido que tener, y ya lo voy a seguir teniendo, confesores toda la mañana y toda la tarde. El sueño dorado de un cura ya, ¿eh? Ahora sí que puedo decir, y ahora, señor, puedes dejarme dormir en paz. Porque hemos cumplido la misión.
Bueno, y además te cuento que desde el pasado fin de semana la Catedral de la Almudena cuenta con 3 dispositivos para facilitar los donativos con tarjeta o con móvil, los que muchos conocen ya como los cepillos electrónicos, que han sido instalados por el Arzobispado y el Banco Sabadell junto al altar de la Virgen, la capilla bautismal y la salida del templo. En su interior albergan un terminal TPV equipado con tecnología sin contacto para contribuir al mantenimiento del templo catedral. Alberto Andrés es el canciller secretario del Arzobispado de Madrid.
Hemos asumido esta iniciativa pensando que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que ya no usan el dinero en metálico, sino que hacen todos los pagos con tarjeta, y también pensando en que hay mucha gente extranjera y de visita por esta zona de Madrid que aprovechan para entrar en la catedral y muchas veces no tienen efectivo o no disponen de la moneda local, para facilitar que puedan ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
El Cardenal Osoro recibirá el domingo a las 9:15 de la mañana a los más de 50 líderes religiosos participantes en el 8º encuentro de la Junta Elilla de Líderes Religiosos promovido por el Instituto Elilla Interfaith, una organización internacional patrocinada por la UNESCO. Desde ese día y hasta el jueves se van a dar cita en Extremadura con el objetivo de fomentar la paz entre las diversas comunidades del mundo a través del diálogo interreligioso, la educación, la investigación y el entendimiento entre las distintas confesiones y tradiciones religiosas y sus comunidades. Así hemos llegado a la 1:41. En unos instantes vamos a hablar de la segunda jornada de formación de catequistas de cursos de novios que se va a celebrar mañana. Vamos a charlar de la importancia de tomar conciencia de la vocación matrimonial, de llegar bien preparados para recibir este sacramento. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Black Friday en Vision Lab, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y solo hoy, si vienes antes de las 2, te haremos el 60%. Lo nunca visto. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 23 de noviembre.
En la preparación próxima e inminente al matrimonio, queremos agradecer su misión y ofrecer ayudas prácticas y formativas que faciliten su misión. Abordaremos en primer lugar, y siguiendo las pautas del último sínodo, las claves del discernimiento y acompañamiento de los jóvenes en la vocación al amor conyugal. En segundo lugar, propuestas para el acompañamiento de los matrimonios jóvenes. Y finalmente, ofreceremos recursos prácticos para trabajar con los novios.
Es Fernando Simón, nuestro delegado de Pastoral Familiar, y es que mañana el aula magna del Seminario Conciliar va a acoger la segunda jornada de formación de catequistas de cursos de novios, organizada por la Delegación de Pastoral Familiar. Durante este encuentro se van a presentar además los nuevos recursos para ser utilizados en los cursillos de novios. A mediodía, Michael de José, diplomado en Matrimonio y Familia por la Universidad Huberta de Cataluña y orientador familiar COF en Virgen de Olá durante 20 años, va a presentar Acompañamiento a los matrimonios, una necesidad urgente, una solución moderna y científica, quien además luego va a moderar el coloquio posterior. Michael, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, oye, además de toda esa presentación curricular, quizá no he comentado lo más importante, porque eres padre de familia, con 5 hijos, 4 nietos. Desde tu experiencia, lo que está claro es que para que un matrimonio sea duradero hay que prepararse bien, ¿verdad?
Naturalmente, y además es una preparación o una formación continua, porque cada una de las etapas de vida, tanto del matrimonio como de los hijos, presenta sus propios retos, con lo cual tenemos que estar constantemente aprendiendo y desarrollándonos.
Fíjate, hablaba yo de eso, de lo que tú vas también a tratar mañana en la jornada, ese acompañamiento a los matrimonios. Vosotros estáis trabajando en vuestro COF en una aplicación que has ayudado a desarrollar. Os centráis, creo, en 3 temas, la inteligencia emocional, la neurociencia y el microaprendizaje. Danos así, a grandes rasgos, alguna clave de ese trabajo que lleváis a cabo y por qué os vais a centrar, por qué os centráis vosotros en vuestro día a día en esos aspectos.
Bien, bueno, El primer tema es que los matrimonios, desde el momento en que nos casamos hasta que morimos, digamos, pasamos por una larga trayectoria de años. La Iglesia lo primero que nos ha dicho es que quiere estar presente a lo largo de ese proceso. En la actualidad solamente se está presente, digamos, en el
arranque,
como yo, como sacramento, en el arranque. Luego, cuando hay crisis, interviene a través de los centros de orientación familiar, y luego al final. Pero claro, hay muchísimos años de por medio y no tiene mucho sentido que se intervenga solamente cuando hay crisis.
Claro.
Entonces, de forma muy sabia, dice, bueno, pues queremos estar acompañando los matrimonios desde el principio. Y este acompañamiento es fundamental, porque todo lo que nos rodea va en contra de toda la vocación matrimonial, tal como lo entiende la Iglesia. Entonces, el poder crear algo que sea práctico, que sea moderno, que sea viable, es lo que nos ha movido a esto. Y en concreto, nosotros hemos cogido el concepto de la inteligencia emocional como la forma más científica, más científicamente desarrollada, de asegurarnos que las relaciones personales que hay entre los cónyuges se desarrollen de la forma más eficaz y profunda posible. Esto es lo que queremos entender con el tema de científico. La neurociencia aporta además a la inteligencia emocional una serie de técnicas que son nuevas en el sentido de que por conocer más cómo funciona el cerebro y cómo funcionan los hábitos y nuestras respuestas emocionales, pues nos dan pistas muy interesantes que nos ayudan a la convivencia. Y el tercero, que es el tema del microaprendizaje, tiene que ver con lo siguiente, y es parte de la dificultad del tema y, por tanto, de la novedad de la solución. Y es que nosotros pensamos que normalmente los matrimonios podemos aprender estas cosas por ir a conferencias o ir a seminarios, o por ejemplo ir a escuelas de padres. Bueno, la verdad es que no funciona. No funciona simplemente porque nosotros no cambiamos nuestros hábitos simplemente porque sepamos qué tenemos que hacer.
Claro.
Entonces hemos desarrollado un sistema que lo que hace es crear hábitos. Si resulta que el matrimonio no se comunica bien porque no es capaz, porque no tiene la capacidad, por ejemplo, de desarrollar la empatía con su otro cónyuge, lo que nosotros hacemos es desarrollar un entrenamiento de esa capacidad para empatizar con el otro, para comunicarse, para entenderle, etcétera, etcétera. ¿Cómo? A través de una serie de hábitos. Aquí viene el microaprendizaje. Si uno no aplica de forma continuada una serie de tareas, una serie de actitudes durante un tiempo determinado, De nada le sirve decir quiero ser empático porque no va a saber hacerlo. Nosotros hemos creado un curso que dura varios meses, pero de dedicación muy poca diaria, y que digamos que con unas sesiones presenciales más un trabajo diario a través de una aplicación, esto sí que ayuda de forma eficaz a los matrimonios a construir esos hábitos, esas actitudes, esas rutinas positivas que va a ayudar a entender mejor a la otra parte y apoyarse mutuamente en ella.
Oye, qué interesante. Dice el Papa que necesitamos un verdadero catecumenado, Michael, para el sacramento del matrimonio, ¿no? Y de no preparar tan importante paso en eso que tú decías, en esas dos o tres reuniones, ¿no? Y es que las personas, de verdad, que las parejas deben ponerse, ¿no?, seriamente ante la verdad sobre sí mismas, sobre esa propia vocación, decíamos al principio, al matrimonio, quizá de una forma mucho más consciente, ¿no? Aquí todavía tenemos un poquito de camino por recorrer.
Yo creo que mucho, porque tenemos un gran camino recorrido, que es la orientación sobre qué tenemos que hacer. Es decir, la Iglesia tiene una doctrina muy rica y una experiencia muy rica sobre a qué tienen que hacer los matrimonios para ser felices. Donde falta es el cómo hacerlo. El cómo es precisamente el acento de esta de este curso, de este nuevo tipo de formación. La gente sabe qué tiene que hacer, lo que no sabe es cómo hacerlo. Bueno, pues la respuesta del cómo es precisamente este tipo de acompañamiento que nosotros proponemos, que no es solamente teórico. Nosotros ya hemos probado esto con más de 20 matrimonios y han salido muy, muy contentos de la experiencia, sobre todo porque también hoy es muy difícil hacer una formación que sea compatible con los horarios que tenemos los maridos y las mujeres en el trabajo, que es absolutamente de locos. Eso lo hace posible.
Es interesantísimo, la verdad. El respeto, la comunicación, la ternura y también esos hábitos de los que tú hablas, ¿no? El aprender a conversar para superar los momentos de fragilidad. Pues vamos a recordar mañana en nuestro seminario conciliar esta segunda jornada de formación de catequistas de cursos de novios, donde vamos a poder, entre otras cosas, escucharte esto tan interesante que nos estás contando. Michael de José, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:51. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este 23 de noviembre.
Las entidades sociales, y en concreto cualquiera de las entidades de la red Facian, incluida Cáritas, que es quien la preside, acogemos y trabajamos con... Nuestros instrumentos son derechos. Derecho a una acogida amorosa, cálida, cercana, próxima, el otro, el ajeno, el hermano. Derecho a un lugar estable. Derecho a una dignidad, derecho a un empleo, derecho a una familia. Es decir, esas son nuestras dificultades y son nuestras herramientas, ¿no?
Pues será Rosalía Portela, es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados, Facian, que junto a Cáritas y otras entidades celebra el domingo la campaña anual de personas sin hogar, este año con el lema ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Se quiere reclamar el fin a las vulneraciones de derechos, de invisibilidad, de sufrimiento, de ese vivir en la calle, de la inseguridad, de las agresiones también, de no poder acceder a una vivienda. Se trata, como te digo, de interpelar a las administraciones públicas, pero también a nosotros, a la sociedad, una llamada de atención a nuestra actitud de una realidad que afecta a más de 40.000 personas en España. Vamos a hablar de todo ello con Julia Almansa. Ella es la vicepresidenta de Proyectos Luz Casanova, que es una de las entidades que, como te decía, trabajan con las personas sin hogar y que pertenece a Facian. Hola, Julia, buenos días.
Hola, buenos días. Una aclaración, soy vicepresidenta de Facian y directora de Luz Casanova.
Ah, bueno, pues queda claro entonces, ahora sí que queda claro. Oye, 26 años reclamando nuestra atención, ¿no?, sobre esta exclusión que no supone el no tener hogar, y además se cierra en esta ocasión ese trienio en el que se ha trabajado en la sensibilización, ¿no? Este 2018 decís que esa frase no debe ser sin una realidad, ¿no? Afirmáis de forma muy rotunda, nadie sin hogar es posible, es imprescindible y también es urgente, claro.
Efectivamente, llevamos 26 años, como decía Rosalía, demandando los derechos de las personas sin hogar, y creemos que es una realidad que se puede conseguir, que es urgente, porque lejos de haber conseguido que descienda el número, en los últimos años estamos presenciando la llegada de nueva población a situaciones sin hogar, y bueno, creemos que hay que tomarlo como un tema de importancia capital en nuestra sociedad.
El domingo pasado celebrábamos, Julia, la segunda Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje el Papa hablaba de tres verbos, ¿no? Gritar, responder y liberar. A mí me gustaría que nos dejaras tú alguna imagen de esas cosas que vives en tu día a día que nos permitan el reconciliarnos, ¿no?, con la humanidad, o el que te haya permitido el palpar, digamos, este evangelio en esa periferia que es el sinhogarismo.
Bueno, son muchas las realidades que te permiten palpar el evangelio. Cada persona que llega al centro o llega a nuestros centros en la red social y encuentra esa acogida cálida, que al final es nuestra manera de abordar, y te reconocen que han perdido el miedo que tenían estando en la situación de calle, que empiezan a recuperarse como personas, pues nos parece que son maneras de vivir el evangelio en cada día. Ayer tuvimos otra manera de vivir el evangelio, que fue salir a la calle a gritar, como dice el Papa, en el que bueno, pues un grupo importante de personas de distintos centros, tanto de la red social como de otros centros, que ese día nos unimos a trabajar para decir esto tiene que terminar, basta ya, que es otra parte de lo que decimos en esta en esta campaña, es una manera de hacer también el evangelio.
Y los pobres, es verdad, no son un problema, sino que son un recurso al que acudir para acoger y vivir la esencia del evangelio. Eso también nos lo dice el Papa Francisco. Pero además de esa atención en primera instancia a esa necesidad básica, también está el que no permanezcamos pasivos, ¿no?, frente al sufrimiento de estos hermanos. O sea, que no sea una mera observación, sino, Julia, también hay que pasar a la acción, ¿no? Y esto se nos pide a nosotros, a la sociedad.
Claramente, y en la campaña nos decimos basta ya, y decimos ¿y tú qué dices? Di basta y nadie sin hogar. Porque esto es un tema que podemos hacer todos como sociedad. En el manifiesto que preparan las personas sin hogar, uno de los puntos es a toda la ciudadanía mirar con el corazón, cuidar las expresiones, las ideas preconcebidas sobre las personas sin hogar. No juzguéis, preguntar, escuchar. La condición de sin hogar no es una condición que nos defina a nadie. Esto lo podemos aplicar a todas las personas. Claro. Pasamos casi sin mirar, y lo que en esta campaña decimos muchas veces, hablamos de invisibilidad, decimos son visibles pero no les miramos. Miremosles a la cara. Pongámonos a su disposición y busquemos cómo solucionar.
Este año la celebración de este Día de las Personas en Situación de Sin Hogar coincide también con la del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y por eso este año la campaña también quiere visibilizar, ¿no?, la realidad de las mujeres en situación de sin hogar, que yo creo que sobre todo pues sufren, ¿no?, situaciones de mayor incluso vulnerabilidad que los propios hombres.
Sí, claramente la mujer ha estado pues muy invisibilizada porque numéricamente era menor, aunque en los últimos años sí se ha estado observando un crecimiento importante de mujeres en situación de calle, y un crecimiento que viene acompañado de muchas situaciones de violencia. En ocasiones son mujeres que han vivido violencias y en el previo a llegar a situación de calle, y en otras situaciones son mujeres que durante el tiempo de estar en la calle viven abuso, viven exclusión, viven una mayor vulnerabilidad, viven mucho más miedo de que están en la calle, y que se quería poner la mirada. Desde también queremos poner la mirada en estas mujeres y también en todo lo que es la diversidad que hay en personas sin hogar. Cuando hablamos de personas sin hogar tendemos a homogenizar, a pensar que es un perfil definido. Y al final la calle lo que recoge es lo que es la sociedad. Y tenemos todas las realidades, tenemos mujeres, tenemos gente joven que ha crecido mucho en población, tenemos personas con un largo recorrido en calle, tenemos personas que han estado muy poco.
Pues Julia Almansa, directora de la Fundación Luz Casanova, te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado a entender mejor esta campaña anual de Personas Sin Hogar 2018. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora sigues en el Mediodía COPE, en nombre de todo el equipo que ha hecho este Espejo de Madrid, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.